Bueno, la número dos, como suele decirse en una fórmula extranjera, pero que por alguna razón ha hecho fortuna. Hombre, si ha hecho fortuna el rap, aquí casi todo lo extranjero puede hacer fortuna. Bueno, pues es Begoña Villacís, que llevaba una temporada que no aparecía por estos micrófonos ni en general. Begoña, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Federico.
Bueno, vamos a ver, en el Ayuntamiento de Madrid desde el principio y en la Comunidad de Madrid, de hecho, mañana me parece que el Partido Popular, no sé si hoy o mañana, quiere presentar, no sé si con Ciudadanos, eso es una primera pregunta que le hago, una moción en casi 80, 79 municipios, me parece, en Madrid, declarando zona catastrófica, que debe ser más o menos la mitad de los municipios de la comunidad. Ayer decía el alcalde que los datos que dan eran de cientos de millones de pérdidas, cosa que era previsible en cuanto se despejara un poco y se viera el desastre, y ahora que se ve el hielo, que hace imposible la actividad económica de Madrid, que estaba poco a poco recuperándose. ¿En cuánto calculan ustedes, grosso modo, y también qué creen que va a pasar ante la declaración de zona catastrófica de Madrid si, como es previsible, se aprueba hoy?
Bueno, pues Ciudadanos se adelantó a esto y hace dos días ya presentó en el Congreso una PNL para el reconocimiento de Madrid como zona catastrófica, y lo que hemos hecho es contabilizar, como sabéis, el área de coordinación de los distritos depende de Vicealcaldía. Ya desde el lunes empezamos a inspeccionar todas las edificios municipales, que son 525, que estaban afectados y claro, el desastre es de una magnitud que no era la que nosotros anticipábamos y es muchísimo mayor. Para que os hagáis una idea, hay unos 123 colegios afectados, hay de instalaciones deportivas 60 instalaciones comprometidas, además con riesgo para la seguridad de los ciudadanos, y los cálculos son astronómicos, los vamos a dar a conocer hoy. Así que es la Junta de Gobierno, no es un partido político, sino que es la Junta de Gobierno la que está pidiendo de forma formal el reconocimiento de que Madrid se ha declarado zona catastrófica. Esto es muy importante, porque no estamos pidiendo nada para el Ayuntamiento, sobre todo, y no estamos pidiendo nada para PP y Ciudadanos, sino que estamos pidiendo que los madrileños puedan tener compensadas las pérdidas que van a tener, los desperfectos que han ocurrido. Hay muchos edificios civiles y privados que se han visto afectados, hay 11.200 viviendas que se están construyendo ahora mismo en Madrid y que las construcciones ahora mismo también están totalmente comprometidas. Los edificios anteriores a los años 70 que no tenían requerimiento de nevada, porque Madrid no es una ciudad donde suela nevar, no es Teruel.
No. Pero yo nada más verlo supe que era peor que Teruel, porque además no, nada está preparado para una nevada de esta magnitud.
Es que ese es el problema, es que en las ciudades que sí están preparadas para las nevadas tienen requerimientos técnicos en los edificios que las contemplan. A la hora de poner un elemento añadido, como puede ser un aire acondicionado, se piensa en la nieve. En Madrid nada se piensa, nada se construye, nada se implanta teniendo en cuenta que vaya a nevar, porque nieva una vez al año y el año que nieva, porque normalmente no nieva. Ayer estaba en el centro de teleasistencia, que es desde donde hemos llamado a todos los mayores de Madrid, les llamamos desde la semana pasada advirtiéndoles de la nevada y les hemos hecho una llamada de control durante la nevada, y hablaba con señoras mayores de 90 y pico años y me decían que nunca en la historia habían visto una cosa igual en Madrid. Entonces, los daños son cuantiosos y creo que de forma objetiva, no política, objetiva. Yo creo que yo empiezo a estar harto del relativismo, ¿no? Todo parece que la política lo convierte todo en relativo. Y aquí en Madrid tenemos un problema que es estructural. Tenemos servicios que están parados. Tenemos la hostelería que ha tenido pérdidas que cifran en 70 millones. Estamos valorando las de comercio. Y necesitamos, por ejemplo, para que os hagáis una idea, que los ciudadanos puedan aligerar al máximo los trámites para tener las compensaciones. Necesitamos, por ejemplo, que los comercios que hayan tenido pérdidas o la hostelería podamos bonificarles el IBI al 100%, que es una de las cosas que podríamos hacer, por ejemplo, si obtenemos la declaración de zona catastrófica. Y yo creo que el Gobierno central tiene que superar el hecho de que no gobierna en Madrid, que lo gobiernan PP y Ciudadanos, y tienen que hacer una consideración objetiva, sobre todo por los madrileños, que yo creo que es algo que se les olvida de vez en cuando.
Bueno, yo creo que nunca superarán eso de que no gobierne en Madrid. Eso es patológico, está inscrito. Y además, yo creo que hay un placer sadomasoquista en la izquierda, porque cuanto más ataca a la derecha, menos consigue llegar al poder. Llegó de carambola a Carmena y afortunadamente nos la quitamos de encima, pero es patológico, cada vez tienen peores candidatos. Yo creo que el próximo, que creo que va a ser vuestro rival, va a ser Fernando Simón. Ya verás, lo presentarán a la alcaldía de Madrid.
Ya, el problema es que atacando a PP y Ciudadanos, están atacando a los madrileños. O sea, quieren atacar a los partidos y acaban atacando a los madrileños. Y yo creo que la política debería ser una cosa distinta. Y además yo creo que los madrileños se están dando cuenta. La verdad es que hay momentos en los que hemos colaborado bien, y yo pongo el ejemplo de Mercamadrid, porque es verdad que ahí ha habido buena colaboración entre las administraciones. Llamé a Margarita Robles y me respondió y reaccionó y me mandó a la UME, y la UME está haciendo, es verdad, un gran trabajo. Pero por todo lo demás, es que, bueno, de hecho Pedro Sánchez nos ha llamado, es la primera vez que nos llama en un año, habiendo pasado Madrid.
¿Qué me dice? ¿Le ha llamado Pedro Sánchez?
Llamó al ayuntamiento, sí, efectivamente.
A lo mejor era hablar con Rita Maestre.
No. Lo llevamos diciendo mucho tiempo. Es el presidente de un país cuya capital ha sido de las más afectadas de todo el mundo, y yo no conozco ningún caso en el que el presidente no haya llamado a la mayor ciudad, a la ciudad más afectada, ni un momento, pues durante todo este año, algo que es muy sorprendente, la verdad. Pero bueno, la verdad es que yo creo que está haciendo un buen trabajo, se han despejado ya 1.590 calles, y poco a poco el problema que tenemos ahora mismo también es el hielo, que es que los madrileños tampoco estamos acostumbrados al hielo.
No, a este hielo no está acostumbrado nadie, ni los de Teruel, porque es que, claro, es que al tercer o cuarto día, yo recuerdo el sábado, que fue un día maravilloso para el recuerdo de los madrileños, la nieve todavía blanda, se podía salir a jugar con la nieve, monigotes, fin de semana, las familias, qué selfies, qué fotos, el que no esquiaba hacía snowboard, y el que no, porque se podía hacer. Pero, amigo, cuando ya a partir del segundo día hiela, ya no puedes salir sin pegarte una torta monumental, y además no sabes dónde te vas a caer, porque te puedes caer en cualquier sitio y de mala manera. Hay una cuestión que se nos planteó hace dos días, y seguimos haciendo llamadas, porque hace falta sangre. Resulta que los golpes, las roturas de huesos, todos los problemas de traumatología exigen una intervención, y esa intervención exige plasma, y están los hospitales de Madrid privados de los abastecimientos normales suyos de plasma, y además de las donaciones de sangre habituales. O sea que aprovechamos para animar a los madrileños, que hay muchos donantes, a que donen, porque es que en los próximos días vamos a seguir teniendo pues un montón de fracturas y de muchos problemas asociados al
sí,
hielo.
Porque ten en cuenta que está saliendo todo el mundo a Madrid como si fuese una pista de esquí. Es que en Madrid no es una pista de esquí, no está preparada para ser una pista de esquí, y hay muchas cosas, muchos riesgos que no estamos acostumbrados a prevenirnos de ellos, como puede ser el hecho de salir y que haya un aire acondicionado arriba, porque los aires acondicionados están anclados, insisto, sí, y no reconocen que puede caerles tanta nieve encima, o que esa nieve se puede convertir en hielo, o que el hielo se puede dilatar, y estamos viendo muchos, efectivamente, traumatismos. Y yo le pido sobre todo a la gente mayor que tenga mucho cuidado, porque efectivamente el hielo está provocando muchas caídas y muchos traumatismos.
Bueno, una última cuestión, porque sé que se tiene que ir. Además, usted es hiperactiva, no para. Me parece muy bien, ¿eh? Alguien tiene que trabajar en esta vida. Estamos nosotros, está usted, en fin, hay gente que trabaja. Luego ya está el gobierno para, ojalá, descansara más. Pero, en fin, ¿qué va a pasar con Ciudadanos? Porque creo que usted debe de ser, vamos, creo que hay dos personas en Ciudadanos, y concretamente en Madrid, que son usted en el ayuntamiento y Marta Rivera de la Cruz en la comunidad, a las que el PP no es que pagaría, es que ficharía como si fuera Mbappé el año que viene, si es que el Madrid ha acabado el estadio. ¿Se plantearían ustedes, aunque sea para conservar el partido, lo digo sin no solo sin acritud, sino sin mala intención, ¿se plantearían poder ir juntos a las elecciones generales aunque, por ejemplo, en las municipales o en las elecciones en Madrid, pues no tiene mucho sentido, porque en Madrid no hay, no se pierden los votos. En Madrid prácticamente no. Cada voto va a un candidato. ¿Cómo ve en estos momentos esa situación, después del fichaje de Lorena Roldán, y esos requerimientos y esas noticias que continuamente se producen? Hay que decir que muchas vienen de Génova 13, las cosas como son, de irse comiendo a Ciudadanos sin que se queje demasiado. Pero bueno,
Federico, objetivamente todas las noticias salen de Génova 13. Es así de simple. A la hora de sumar, es verdad que hay que mirar mucho los sitios donde se pierden los votos y los sitios donde es esencial sumar y donde además la ley electoral nos penaliza. Y un ejemplo es Cataluña. Es que nosotros hemos propuesto sumar en Cataluña. Creo que el PP ha entendido más lo de sumar. Lo de sumar no es hacer la lista a base de cargos de otros partidos, ¿no? Yo entiendo que el PP, entiendo que tendrá suficiente talento en el PP catalán para no hacer una lista como la que está haciendo, que es de, pues una es de Valls, otra es de Ciudadanos, Lorena es de Ciudadanos, Eva era de Valls, que quiero recordar que además pedía el referéndum, en fin, para mí eso no es sumar. Para mí sumar es lo que nosotros le pedimos al PP Cataluña, que es superar el hecho de que somos distintos partidos, porque lo somos, y sumar cuando es imprescindible, y era imprescindible sumar en Cataluña, porque el constitucionalismo, la única oportunidad que tiene ahora mismo es que no se pierda ningún voto. Y en Cataluña yo era una firme convencida, lo he defendido, teníamos que haber ido juntos, porque el reto que hay en Cataluña, yo creo que a nadie se le escapa que merece la pena que renuncies, aparte de lo que suponen tus siglas. Yo lo tengo clarísimo. El PP y Ciudadanos son partidos distintos. Nosotros defendemos la independencia del Poder Judicial. Nosotros dependemos, y esto no se le da mucha importancia, pero tiene importancia, es de las cosas más importantes, porque la separación de poderes, con el tipo de gobierno que estamos teniendo, con las formaciones en las que descansa, como decía el señor Sánchez, el poder en España, están tratando de subvertir el orden constitucional. Si no defendemos la separación de poderes ahora, creo que en España hemos entrado en una deriva muy, muy, muy peligrosa. Y hay partidos que defendemos la separación de poderes, y hay partidos que defendemos que los jueces se dejan a los jueces, y hay partidos que negocian con el Partido Socialista el reparto de los jueces. El otro día yo, sinceramente, quedé muy preocupada con las declaraciones del ministro de Justicia, que adelantaba que ya había habido un pacto con el PP para repartirse a los jueces.
Bueno, de hecho, dos.
Claro,
dos.
Claro.
Uno en primavera y otro que se lo cargó Cayetana en agosto, el día que la echaron, con sus declaraciones. Sí.
Bueno, es que Cayetana, hay que recordar que sí que defendían la independencia de los jueces.
Claro, y lo demostró, por eso la echaron.
Correcto. Por tanto, somos partidos distintos, defendemos cosas distintas. Pensamos distinto en cosas como, por ejemplo, la eutanasia, en la que nosotros demostramos que somos un partido liberal. Pues el PP es
oiga, eso no es por liberal. Ya, a mí esa ley me parece una basura, ¿eh? Aquí en Confianza, bueno, la que usted y yo tenemos desde que fue a tomar posesión, me acuerdo, con su hija, y le escupieron. O sea que sí. Pocas veces he visto yo una persona haciéndole cara a las dificultades como hizo usted entonces. Pero esa ley ni ha sido debatida y además es una ley que va a ser un fracaso y ya me lo contará usted dentro de un par de años. Pero bueno, eso no es una cuestión de ser liberal. Pero bueno, en fin.
Yo creo que, bueno, que simplemente tenemos posturas distintas y no pasa nada. Yo creo que lo que demostramos, que es lo importante, es que gobernamos conjuntamente, hacemos buenos gobiernos, mucho más estables de los que propone el señor Pedro Sánchez, buenos para España, gobiernos constitucionalistas que aseguran el orden constitucional, y el gobierno que propone Pedro Sánchez es todo lo contrario. Entonces nosotros no negociamos con Pedro Sánchez el reparto de los jueces, somos distintos proyectos. Pero yo creo que hay sitios donde merece la pena pactar y hay sitios que donde hemos pactado, como es el ejemplo del Ayuntamiento de Madrid o de la Comunidad de Madrid, hacemos buenos gobiernos. Y eso es lo que tenemos que demostrar. Así que realmente lo que nos hemos encontrado es que, pues porque el PP vea que mejoran un poquito las encuestas, sabiendo que Ciudadanos sigue estando muy por delante de las encuestas en Cataluña, pues han rechazado la opción, algo que yo, sinceramente, todavía no comprendo.
Y algo que no rechazaban hace un año, hay que decir.
Correcto, algo que promovían hace un año y sí, que no tiene sentido. Vamos a unas elecciones catalanas, es verdad que con el coronavirus, es verdad que con la nevada, Muchas veces olvidamos lo que está ocurriendo en Cataluña, y lo que está ocurriendo en Cataluña es muy grave, y lo que ha hecho el Partido Socialista, además proponiendo al ministro de Sanidad como candidato, es muy grave. Es muy grave. Están presentando como candidato a un señor que va a tener por bandera únicamente haber abandonado el barco en el peor momento. Es decir, el capitán que es capaz de escabullirse del barco que se está hundiendo es el candidato que van a presentar a las elecciones catalanas, y que además está, en mi opinión, en medio de un conflicto de intereses palmario.
Evidente.
Porque me gustaría decir a alguien que me gustaría ver un debate sobre el ministro de el ministro y el candidato sobre cuándo se celebrarán las elecciones, porque como ministro entendía que las del País Vasco no se tenían que celebrar y las de Galicia no se tenían que celebrar, y ahora como ministro candidato pues parece que propone otra cosa.
Está obsesionado con celebrarlas porque piensa que el efecto eufórico que ha tenido en la izquierda su nombramiento, porque yo no sé por qué, bueno, porque Cataluña es una sociedad muy enferma, pues este tío le cae bien hasta a los de Podemos, un poco porque hace mal a Madrid. Pero claro, eso dura lo que dura. Entonces, si las elecciones que se van a decidir esta noche en Moncloa y mañana se anunciará oficialmente, se aplazan a mayo, vaya usted a saber lo que queda del efecto Illa en mayo. Con lo cual va a seguir como ministro de Sanidad, va a seguir como candidato y va a seguir, no es que sea un conflicto de intereses, es que es un delito electoral lo que está perpetrando el tío.
Yo, por todas estas circunstancias, por el hecho de que el gobierno ahora mismo depende de Esquerra Republicana, está en manos de Esquerra, está en manos de Bildu y tiene a Podemos en el seno del gobierno, yo creo que las elecciones catalanas serán un punto de inflexión y que hubiese merecido la pena que uniésemos fuerzas. Porque además hay que recordar que Cataluña tiene la misma ley electoral que España, que no es la ley electoral, por ejemplo, que tenemos en la Ciudad de Madrid o en la Comunidad de Madrid. Y eso pasa porque, lógicamente, se va a ver beneficiado el independentismo, como ya se vio beneficiado cuando ganó Inés Arrimadas. Pues bueno, yo creo que de verdad en estos momentos hay que pensar un poco más menos en tu partido político y hay que pensar un poco más en los retos que tiene este país, que no se me ocurre en ningún momento en la democracia que haya estado más amenazado de lo que está ahora mismo.
En eso estamos absolutamente de acuerdo. Bueno, vicealcaldesa,
nosotros lo entendemos así y entendemos que entendíamos que era importante pactar. No a la querida así Cataluña, yo creo que eso le va a penalizar, sinceramente.
A lo mejor le dan una oportunidad todavía para mayo. A lo mejor en vez de examinarse de nuevo en septiembre, se examinan de nuevo en mayo. Como total ya los cursos y los aprobados no sirven para nada, pues qué más da. ¿Quién sabe? Ojalá le hagan caso. Begoña, muchas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.